lost in the rain in Juarez when it's Easter time too. And your gravity fails and negativity don't pull you through.
Buenas tardes, oyentes. Buenas tardes, buenas, compañeros.
Buenas tardes, chicos.
Hola, buenas, queridos oyentes. Hasta que os conséis, aquí estamos.
Pues buenas tardes a todos, buenas, equipo técnico, Ricardo, Gerardo.
Ricardo, Andrés.
A ver qué os parece. Gaby, eres tú. Eres tú y te saludas. Bien. Eso es buena señal hoy, estás concentrado. A ver qué os parece los cuentos que hemos seleccionado.
Buenas tardes, Alfonso. Este programa va por ti, Alfonso, que eres un coletas.
El mejor del campo.
El mejor de todos los adredistas.
El
oyente más fiel.
El oyente número uno.
Bien, Alfonso, sí. Va a ser una sorpresa. Los adredistas ya sabemos el camino de la emisora y no fallamos. Ni la gripe nos detiene la tarde del miércoles. Aquí estamos, en Ecoleganés, para contaros cuentos. La radio, como la prensa o la tele, llama a informar y entretener a lo que ofrece, que no es sino poneros la cabeza del revés. Los medios no son inocentes. En escribir adrede no hacemos eso. Nosotros hacemos piña con vosotros. No queremos sembrar de soledad el mundo. Ya nos oyen hasta en la metrópoli, en Estados Unidos. Los adredistas no queremos separar, sino unir. No queremos clasificar, sino amontonar. Para que todos nos rocemos, para que os hacéis a nosotros, para abrazaros a todos con nuestros cuerpos y nuestras voces. Lo nuestro son cuentos, contamos cuentos, no comemos el tarro. Y esto es Ecoleganés, emisora comunitaria, nuestro programa de escribir adrede y punto y ya está. Aquí no predicamos el poder, no somos doctrineros. Prometemos otro mundo sin divisiones, un mundo de abrazos, no castigos. Estamos convencidos de que mientras este mundo se organice con el castigo como argamasa social, no habrá paz, no habrá sino miedo y odio. Pero tenemos un oyente, él dice que es el único, pero se equivoca, pues ya son cientos.
El fiel.
Pero no es el único. Ya son cientos los visitantes de nuestro blog y de nuestros programas grabados de radio. Es un oyente que se llama Alfonso Gálvez. Ya hemos hablado al comienzo. Adredista por demás, pero un adredista de la oposición. Él es nuestro crítico más radical. Yo diría que el más destructivo. De nuestras voces no se le ocurre decir sino lindezas del tipo «mejor que os calléis», y de nuestros textos juicios como «mejor que aprendáis a escribir». Un crítico exigente tenemos en Alfonso, y con perdón, misántropo, desde su coleta hasta el culo. Pues hoy va por él el programa. Todos los cuentos seleccionados son suyos, escritos por él. A ver mañana qué se le ocurre decir para jodernos el día y la semana.
Es un día tan negro. que hasta el cielo aplasta el suelo. Que solo y triste estoy, Señor, con mi viejo amigo el miedo. Y mientras el mundo se esconde, yo me quedo con él y sus caricias, llorando como solo puede llorar un hombre en este jardín de las delicias. Candados, también he cerrado algunas heridas. Soy ejemplo de desdichados, malo veces, pero sin malicia. Esta es la historia de un hombre que ha adorado en este jardín de las delicias. Y como me ves, te hace ver al oscurecer como un cirio penando por encruzar.
Alfonso es un hombre que ha llorado mucho en este jardín de las delicias. Alfonso cree en Dios, es muy religioso, pero tiene un defecto. No cree en el hombre, no cree en sus hermanos, y cuando escribe esto se nota. Sus mejores relatos son por ello cuentos de miedo, de pánico, diría yo, cuentos crueles, sin esperanza. Escuchad con atención. Su tratamiento de la destrucción es literariamente muy eficaz, un cierto toque de familiaridad que te hace estremecer. Habla de los heridos y de los mutilados como un cirujano, o mejor, como un carnicero. Su hippie de este relato no os va a pasar desapercibido.
Buenas tardes, Alfonso. Este es tu tema, accidentes. Cuando vivía en Alicante, la residencia sanitaria no quedaba lejos de mi casa. Si no era por una cosa, era por otra. Visitaba la residencia más que la iglesia. Las pruebas que me hacían allí me aburrían mucho y procuraba distracción hablando con los demás enfermos. Los que más me llamaban la atención eran los heridos de accidentes de tráfico, una verdadera peste. Había atropellados a diario y todos terminaban allí, en la residencia, perplejos. Recuerdo especialmente a un chico de unos 20 años, moreno, de nariz aguileña y orejas muy grandes, con un bigote muy gracioso y el pelo largo de hippie, que tuvo el accidente no sé dónde, pero que contaba que el coche que había quedado para el desguace. Figúrate la hostia tú. Un coche casi nuevo y siniestro total. Me contaba con cara un poco triste lo que le había sucedido y que gracias a Dios había podido salvar la vida. Vi que tenía el brazo escayolado y que no andaba. Había muchos enfermos en la planta y tardaba siempre unos días en enterarme bien de cada caso, que si este está por alguna ataxia, como yo, que si el otro se había caído, que si lo de aquel es de nacimiento o lo del otro un dolor de cabeza. Lo más divertidos eran los accidentes. Me impactaban más. Una carnicería era aquello. Cuando me enteré de que este chico hippie le iban a amputar las piernas, ya no me separaba de él. Él me decía que no se lo iba a permitir al traumatólogo. Y, según me lo contaba, la cara se me entristecía y casi lloraba. Yo lo animaba. Pues si no hay más remedio, tendrás que aceptar que te las corten, le decía yo. El chico tenía 20 años y contestaba, a ti te dará lo mismo, pero a mí no. Es una gran desgracia vivir sin piernas. Ni novia podré echarme ya. Nadie me querrá. Yo le miraba desde mi silla de ruedas y sonreía condescendiente. Sí, señora. Pues.
sol y de muerte son el terror, hermanos. Guerra inclemente que arrastrará cruelmente heridos por sus manos. Cuerpos enviados que ayer fueron sus hermanos. Llevas el rencor de un fusil, porque tú no sabes que los odios son semilla de destrucción. Ya puedes ir tu ser inhumano. Muy bien, hermano, fanático iracundo, que puede en un segundo, mientras hablas de libertad, arrasar el mundo. Llevas el rencor de un fusil, porque tú no sabes que los odios son semilla de
destino. Por ti, amigo cabrón.
Alfonso ha escrito mucho. Esta primavera los adredistas le editamos un libro autobiográfico y por eso que le conocemos tan bien. En este libro, Jaula de Oro es su título, nos cuenta su vida, que no ha sido nada fácil. Una vida ejemplar, sin embargo. Una vida de golfo, una vida de creyente, una vida de amante, una vida de abandonado. La vida de un hombre siempre vivo, aferrado a sus recuerdos, a sí mismo. Gabriel nos va a leer una página con pinceladas de su pueblo, de Orihuela. Una página muy hermosa. Pero tratándose de Alfonso, no pueden faltar los malos olores en ella. Lo vais a ver.
Orihuela es el paisaje de mis sueños. Allí vivía un niño con sueños que se cumplían. El río Segura era mágico. A veces corría desbordado, a veces su cauce era una rambla pedregosa. El agua en el Segura era un misterio. Flotaban en ella los cadáveres de los árboles viejos, de los animales abandonados. Cuando recuerdo los neumáticos flotando en la corriente, las puertas viejas y otras porquerías a mi nariz. Vuelven intensísimos aquel olor tan ácido que descendía el río allí donde desaguaban las cloacas del pueblo, un olor irritante a podredumbre. Es un olor que olvidaré difícilmente. Como no olvido tampoco el olor de la tierra mojada o de la hierba cortada en las huertas o el olor de la panadería. En Navidad, la panadería olía a mantecados, y en verano a pan recién cocido. Las rendijas de mi madre olían a laurel, los olores de la cocina de mi casa me devuelven a un mundo seguro, algo de aquella cocina continúa marcando mi cuerpo maltrecho.
Noche del mismo mes, y tal vez por desgracia, hijos del mismo siglo, nacidos en el mismo barrio de nuestra radio. En la calle me decían que quizás su padre también había sido el mío. A su madre le llamaban Inés, de la mía casi nada recuerdo, pero creo que todos la decían olvido. No viene a cuento hoy mi nombre, pues esta canción que ahora escribo es la historia de un hombre que ha muerto. Se llamaba Juan Amigo. Siempre juntos desde niños, mezclando risas, castigos, engañando al mundo entero, pero nunca nos mentimos. Confieso que de vez en cuando nos metimos en líos, algunos pequeños delitos, tan iguales, tan distintos. Sabía encontrarme cuando estaba perdido, perdonarme, pues sabía que un hombre
Os decía antes que Alfonso no cree mucho en el ser humano, en su futuro. No lo digo yo, lo dicen sus cuentos. El autor es brutal al pintar las relaciones entre los humanos. El siguiente cuento es otra muestra. La brutalidad que ha presidido la desigualdad entre hombres y mujeres a lo largo de toda la historia la ve así Alfonso. Con su relato nos golpea en la vergüenza de lo que somos. No hay matices.
Se busca. Roberto García, que ahora tendrá 29 años, vivía dos o tres calles más arriba de donde yo vivo, pero hacía mucho que había desaparecido del barrio. Un día que estábamos la vasca en el rincón de siempre, lo vimos pasar en un Mercedes plateado y acompañado de tres chicas. «Mira a ese cabrón, ligando», me dije con envidia, y me puse a repasar la cantidad de tontos con cara de pavo que conozco, pero con suerte para ligar. Roberto García no era el menos pavo, por cierto. Lo que yo no sabía aquella tarde era que, en realidad, Roberto es un jodido proxeneta que explota a las chicas que paseaba en el Mercedes. López, que lo conoce bien, me lo contó. Pues solo falta ya que lo enchironen por chuloputas, comenté a López. Pero al día siguiente volví a verlo. Esta vez estaba con los colegas hablando de coches robados. Yo había visto su Mercedes antes de verlo a él, aparcado frente al bareto. Cuando llegué hasta el grupo, me dijo al oído, ¿quieres echar un polvo? ¿Cuánto me va a costar? 30 euros por ser de la peña, pero el precio de mercado son 90. Paso, tío, que no tengo pasta, de verdad. Pues gratis, tío, que me caes bien. Ya verás cómo quieres repetir. Subimos en el Mercedes y después de no pocas vueltas di un frenazo en seco ante un portal de lujo, con mucha chulería, y me dijo, aquí te espera la piba. ¿Vives aquí?, pregunté yo. Aquí trabajo. Y Roberto me abrió la puerta. Sí, sí.
Último cuento. Hemos dejado para el final lo mejor de Alfonso, uno de sus cuentos de terror. La historia de un asesino inocente, la historia de una pobre mujer asustada que mata como si hiciese un favor, como lo más natural. Los cuentos de Alfonso, algunos, son los cuentos de un genio. Otros son insufribles, también es verdad, por su empeño en alargarlos, como Esperanza Aguirre la Guerra Civil, hasta las guerras napoleónicas, como si temiera quedarse sin ideas con las que martirizar a su paciente asistente de escritura, nuestro compañero Manuel. No es el caso, sin embargo, de este cuento que nos va a leer Carmen, El atraco. Es una genialidad a tener en cuenta para la mejor antología del relato cruel.
Hola, Alfonso. Como digas que no nos oye nadie, te agarro de la boca y le hago ala. Y te hago lo que la vieja.
Vieja.
Ahora te vas a enterar. Ahora te vas a enterar lo que hizo la vieja. Que Carmen se la tiene guardada. Venga, vamos a ver si empieza a leer. Venga, el atraco.
El atraco. El día era gris. Me levanté cuando tocó el despertador y me preparé para ir a trabajar. Antes tenía que sacar dinero del banco. Cuando entré en la sucursal, había dos o tres personas y pensé que tardaría poco, llegaría bien al trabajo. De pronto, entraron dos muchachos y nos dijeron que nos tumbáramos en el suelo sin movernos. A mí se me pusieron aparte y me dijeron que si hacía algún movimiento raro me dispararían. Yo no soy mujer demasiado valiente. De hecho, me asusto si veo un ratón que sale debajo del armario. Y estos, casualmente, no eran dos ratoncitos, sino más bien ratos. Más bien ratas. Me empezaron a temblar las piernas y rechinar los dientes. Sentía una humedad en que en casa hubiera resuelto bien con ir al servicio, pero esta no era la ocasión de levantar la mano, porque estas dos ratas son capaces, con lo nerviosos que están, de liarse a tiros conmigo. Me dije, Fidela, por favor, piensa en tus hijos y no hagas tonterías. Al fin y al cabo a ti no te pueden robar porque todavía no has hecho la operación. En estos momentos, una señora con muletas, que al parecer era corta de vista y un poco dura del oído, empezó a pulsar el timbre para que le abrieron la puerta. La fue a abrir el atracador más apocado y tiró de su brazo tanto que dio con la pobre señora en el suelo. La mujer, después de incorporarse con mucho trabajo, preguntó qué estaba pasando y por qué la trataban así. El atracador le informó del suceso y me señaló a mí para que me hiciera cargo de la señora. De lo contrario, y él hizo un gesto de pegarnos un tiro a las dos, que yo interpreté correctamente. Pero la señora se empeñó en que no. Ella no se percataba de la situación y empezó a protestar. Que si no había derecho, que si ella solo quería cobrar la pensión, que tenía 80 años, y que no había y que nadie podía tratarla así, dado que no paraba de gritar, y que iba a enterar todo el barrio. Tú misma la tapaste la boca para que se callara. pero empecé a darle besos en la frente como si fuera mi madre. Y así me aliviaba yo también un poco del pánico. Uno de los atracadores era alto y fuerte, el pelo largo y sucio, y que se recogía con una gomita en lo alto de la coronilla. Vestía un vaquero y una camisa negra y corta. En el brazo derecho, el tatuaje de una bailarina que ejecutaba la danza del vientre. Y en el izquierdo, una calavera con sus dos tibias. De la cara no digo nada porque la tenía tapada con un pañuelo que algún día tuvo que ser blanco. Sus ojos eran verdes e inexpresivos. Este era el que estaba recogiendo el dinero repartido por los cajones. Lo sacaba, lo echaba en una bolsa del Corte Inglés. Preguntó por la caja fuerte, pero tardaba en abrirse y no tuvo valor para esperar. El atracador que controlaba la puerta era enclencle y bajito, con aspecto de muy poca cosa. No resistiría ni un mal empujón, pensaste, pero imponía mucho la pistola en su mano derecha, que temblaba tanto como él. Cuando el más decidido terminó de limpiar los cajones, los dos se largaron. Fue entonces, ay Dios, cuando me di cuenta, cuando me di cuenta de que la mujer de las muletas no se movía. Tanto le había apretado la boca para que se callara que había asfixiado a la pobre mujer. Me levanté tranquilamente, pregunté por el dinero robado, me dijeron los empleados que no mucho, y me largué a la calle. Menudo marrón les iba a caer a los atracadores. No venía nada bien este otoño, y todavía hoy no había empezado a trabajar. Pues vaya una amanecida. Muy bien, Alfonso, está perfecto.
Quizás esta noche puede ser la noche de todas las noches que el tiempo arrastró. Ya muy cansado esta esquina del mundo, a esta tierra que sueña, donde Dios se durmió. Quizás esta noche puede ser la noche que empujó el viento hasta el día de hoy, para volar al cielo, abrazar a la luna y viajarla a este pueblo, el del afilador. No duerme tan lejos del río de niebla, del agua que quema, de la cruz y el puente. Y si la pedimos, la necesitamos, para contar el tiempo y los sueños pasados. Quizás esta noche puede ser la noche que desde las tinieblas se desvela el sol. Mi sueño es el sueño que soñando rueda, chispas en las ruedas del afilador. Cambiar nuestra suerte, cambiar el destino. Aún nos queda la lluvia que ahora nos moja, que va resistiendo mientras resistimos. Quizás esta noche puede ser la noche que el azar sin trampas juega a nuestro favor. Que doblemos demo si hoy no ganamos. Pues este noite,
Alfonso, este programa no era una broma. es un homenaje, te lo mereces. Un homenaje al adredista más tenaz y al escritor más hosco que conocemos, al compañero más amargado de la vida
con estas.
Y al misántropo que tiene miedo al infierno. Es un homenaje también a nuestro oyente más fiel. Nos hemos propuesto, haciendo radio, que dejes de escuchar a los predicadores evangelistas y oigas nuestros cuentos, tus propios cuentos. Son mucho mejores tus cuentos que los cuentos de esos doctrineros.
Mira cuánto no dudo, Andrés.
Yo tengo esperanza, Gabriel. Tengo esperanza de que nos escuche más que a sus predicadores. Tus cuentos dicen la verdad. Y esos pastores que escuchas hablan por no estar callados.
Están en la luna y tú hablas de los de la última fila. De los perdedores.
Efectivamente.
Tú hablas de lo que nadie habla, de lo que está en la última puerta.
Muy bien, Carmen. Justo eso es lo que quería decir yo. Y nos despedimos. Esto ha sido todo por hoy.
Buenas tardes, hasta el próximo programa, amigos míos.
Gabriel, adiós.
La próxima semana no vendré.
¿Qué te crees tú eso?
¿De qué? ¿Te llevas? Aquí no te quedas en la cola.
Te agarraremos. Te traeremos arrastras.
Quedaré viendo tetas.
¿Qué te crees tú eso? ¿Qué te crees tú eso? Carmen, nos vamos.
Oh, porque que aquí estaremos hasta que os canséis. Y que quiero saludar a Susana, que fue profesora mía y de Alfonso en un grupo de teatro para marionetas, y que se ha emocionado oyéndonos.
Y que
a Susana Alonso.
Y que vivan todos los cabrones del mundo.
Calla, que eres peor, que eres peor que Palomeque.
Algún día, Susana, te prometo que te mandaremos el libro de Alfonso, del que hemos hablado hoy, del que ha leído un texto Gabriel. Somos los adredistas. Nosotros, ya os he dicho, no separamos, sino que unimos, no clasificamos, amontonamos, para frotarnos con vosotros, para que os abracéis a nosotros, para abrazaros a todos con nuestras voces. Lo nuestro son cuentos, contamos cuentos, no comemos el tarro. Y esto es escribir adrede y punto y ya está, en Ecoleganés, la emisora comunitaria, vuestra emisora y la nuestra. Gracias, Ricardo, por echarnos una mano. Gracias, Gerardo, por aguantarnos. Gracias a todos.
Gracias.
Y Gabriel cualquier día tendrá una desgracia como siga metiendo estas voces ante el micrófono.
¿Por qué dice eso?
Era broma, Gabriel.
Soy muy buena persona.
Eres muy buena gente. Hasta el punto que te traeremos arrastres el próximo día. Adiós a todos. Sergeant at arms into leaving his post and picking up Angel, who just arrived here from the coast, who looked so fine at first but left looking just like a ghost.